Atención y memoria. ¿Qué relación hay entre atención y memoria? Si te distraes cuando estás, por ejemplo, leyendo esto, una conversación, puede que sigas leyendo, ¿no? Pero es posible que no recuerdes todo el texto que has leído, ¿no? Pero si luego volvieras a enfrentarte a ese texto por segunda vez, te darías cuenta que reconoces algunas partes del texto como ya leídas, aunque en ese momento ibas leyendo y eso estabas aprendiendo otra vez. Por lo tanto, un fallo en el recuerdo no implica que la información a recordar no ha sido atendida y almacenada en memoria. Hay muchos descubrimientos que están relacionados directa o indirectamente con la memoria. ¿Por qué? Porque cuando nos pasa esto, el texto que acabo de decirte, vamos a tener una sensación de familiaridad que nos va a indicar que, cuando, aunque no prestaba atención a esa información, no siempre impida que no la haya adquirido. Que un fallo en el recuerdo no implica que la información no haya sido atendida y almacenada en la memoria. Vamos a ver los tres tipos de memoria que tenemos. Memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Luego los otros, memoria explícita, etc. Vamos a verlas todas. ¿Qué hallazgos hay en memoria sensorial? ¿No? La información percibida brevemente se almacena inicialmente en un sistema de memoria específico para cada modalidad, la visual y la auditiva. Y sobre este almacén sensorial es la atención la que se responsabiliza de seleccionar aquella información que es relevante para nuestro interés. Es decir, inicialmente yo guardo toda la información en el ojo. Y yo luego de eso que he recogido, le presto atención, hace que ya pueda trabajar con esta información. ¿Cómo lo averiguaron esto? Sperling y colaboradores lo llaman memoria icónica desde los ojos, visual, la ecoica es la auditiva. Bien. Hicieron demostraron que cuando vamos a exponer a los sujetos, le vamos a exponer a durante muy poco tiempo, 50 milisegundos. Imagínate que un segundo tiene 1000 pasos. 50 milisegundos es como un flash de luz. ¿Vale? Te pongo una letra. Mira, te voy a poner. Tú eres el sujeto. Eso. Te pongo durante 50 milisegundos esas 9 letras, 9 o 12, y vamos a pedirte que digas el mayor número posible de ellas. Y en los sujetos, el máximo que eran capaces de recordar eran entre 4 y 5 letras. A esto, que lo llamaron informe total, a este procedimiento, que el sujeto tenía que recordar la mayor cantidad posible de letras, lo llamamos informe total. Pero a pesar de que le decíamos a los sujetos, venga, tienes que decir todas las letras, eran incapaces de decir más de 4 o 5 letras, ¿no? Decían que los sujetos decían, sí, yo tengo la sensación de haber visto más, de haber visto todas las letras, pero solo puedo recordar estas 4 o 5 letras. Pues esto les llevó al experimentador Sperling a hacer una hipótesis acerca de que hay una especie de memoria sensorial visual, y lo que hicieron fue desarrollar un procedimiento experimental alternativo que van a llamar informe parcial. Informe parcial. ¿Qué hora tiene este reloj? ¿A 2:02? Sigo explicando, para que te enteres un poco del experimento, estamos analizando la memoria sensorial, la memoria icónica, pero hizo un experimento donde de informe total, donde al sujeto le poníamos 9 letras, a ver cuántas podía decir, solo se las ponemos 50 milisegundos. Los sujetos solo llegan a decir 4 y 5. Pues Charlie dijo, vamos a desarrollar, pero tenían la sensación de haber visto. Vamos a desarrollar un procedimiento experimental alternativo, denominado informe parcial, para comprobar los observadores estaban en lo cierto, es decir, veían todas las letras, ¿no? Y habían percibido más ítems de los que realmente eran capaces de recordar. Llamaron informe parcial de procedimiento, y es muy simple, es decir, vamos a presentarle en una pantalla al sujeto durante un periodo muy breve, 50 milisegundos, una matriz de letras, 12 letras, en tres filas de 4 letras cada una. Inmediatamente que desaparecen las letras, aparece un tono alto, medio o bajo, que actúa a modo de señal de recuperación. El tono alto para la fila de arriba, el tono medio para la fila del medio, el tono bajo para la fila de abajo. Esto le va a indicar al sujeto qué fila de la matriz tiene que recordar. ¿Vale? Ya tenemos planteado el experimento. Pues utilizando este procedimiento se descubrió que cuando el tono se presentaba inmediatamente después de que desaparezcan las letras, los sujetos eran capaces de recordar, de comunicar casi todas las letras de las filas señaladas. Los sujetos no sabían por qué fila tenían que recordar, ya no podían acertar. Se concluyó que todas las letras presentadas fueron almacenadas en algún tipo de memoria visual, memoria icónica, se llama, la memoria sensorial visual. Bien. Pues esta memoria visual es una memoria de permanencia activa en el momento de presentarse la señal y facilita el recuerdo frente al que obtiene el informe total. Pues bien, si lo comparamos con el informe total, a esta proporción de recuerdo más elevada en el informe parcial lo va a llamar efecto de superioridad del informe parcial sobre el total. ¿Cómo era el experimento? Aquí lo tenemos. Tono alto para la fila SPRT, tono medio para MGBV o tono bajo para ZNCX. Pues bien, se manipuló el intervalo entre la presentación visual y la señal auditiva y pudieron establecer la memoria icónica en 500 milisegundos aproximadamente. Es decir, ¿cuánto nos dura esto que veo? 500 milisegundos, medio. Y se observó también que cuando se demoraba la presentación de la señal en informe parcial, el sujeto disminuía su rendimiento progresivamente. Es decir, si la señal tardamos mucho en darla, ya se la ha desaparecido de la memoria icónica la señal. Una demora de la señal entre 500 y 800 milisegundos, no llega a un segundo, ocasiona que la ventaja del informe parcial desaparezca progresivamente, haciendo que el recuerdo del sujeto se iguale con el obtenido en el informe total. Por lo tanto, la vida media del almacén de memoria visual que registraba las letras es inferior a la memoria icónica. En definitiva, este efecto de superioridad del informe parcial apunta que todos los ítems expuestos en una presentación estimular breve son almacenados inicialmente en un tipo de almacén de memoria sensorial cuya duración puede alcanzar los 800 milisegundos aproximadamente. Y a este almacén de memoria se le denomina memoria icónica, donde durante 800 milisegundos todos los ítems son mantenidos en esta memoria icónica. Luego quisieron comprobar, decir, vale, vamos a ver qué eficacia tienen las diversas señales, ¿no? Los hallazgos que se obtuvieron, utilizando características perceptivas, dicen que el color y el brillo también son señales selectivas. Antes pusimos el tono. Podemos poner el color, el brillo, como señales selectivas adecuadas para hacer que haya superioridad de informe parcial, ¿no? Pero hay estudios que han explorado el uso de la categoría de los ítems como señal y estos son contradictorios. Vamos a estudiar ahora el procedimiento de la memoria sensorial y ecoica, el sonido, ¿no? Se intentó hacer esto del informe parcial de Sperling en modalidad auditiva y diseñaron el paradigma del hombre de los cuatro oídos. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a presentar a los participantes cuatro series de consonantes en una tasa de 2 por segundo, cada serie, dos por segundo, dos por segundo, dos por segundo, va a salir de un altavoz ubicado en un sitio diferente, delante, detrás, derecha, izquierda del sujeto. En la condición de informe total, después de presentar las consonantes, le vamos a pedir que intente recordar el mayor número posible de todas ellas. Ya están dos por cada una. En la condición de informe parcial, después de presentar las consonantes, una señal, una luz, se va a encender, va a designar un altavoz concreto y el sujeto tiene que responder solo las que han salido por el altavoz. También, aplicando este paradigma, se descubrió un efecto de superioridad del informe parcial sobre el total, aunque este efecto suele ser de menor magnitud que el que vimos con el estímulo escuchado. Ay, perdón, sí. No, pues yo lo tengo aquí, a veces no me doy cuenta. Venga. Seguimos con la memoria icónica. Hemos dicho que hemos replicado el hombre de los cuatro oídos, ¿no? El informe total se replicó y el parcial se encontraron los mismos resultados, ¿no? En conclusión, hay evidencias. En conclusión, tenemos unos sistemas de memoria sensorial, tanto para la vista como para el oído, que representan y mantienen brevemente la información generada en los momentos más tempranos del procesamiento, en la percepción. La memoria sensorial tiene una gran capacidad, es decir, puedo tener un montón de estímulos visuales, pero a costa de una breve duración. Cuando se prolonga la persistencia de la información percibida, la memoria sensorial ya tiene, puede jugar un importante papel, permitiendo que nuestra percepción del ambiente sea más estable. Aquí nos dice cuánto dura la memoria ecoica. Lo que menos dura es la icónica, la visual. 800 milisegundos. Creo que en alguna parte viene que, si no está, que dura como unos 3-4 segundos la memoria ecoica. Como que mantenemos, digamos, hacemos que como un eco de lo que está sucediendo. Vamos a verlo en la memoria operativa. La memoria operativa, digamos, nos indica mucho que hay la relación que hay entre atención y memoria, ¿no? Porque memoria operativa es como si no, memoria a corto plazo, que es un sistema de memoria que mantiene activa la información relevante para alcanzar lo que queremos, las metas, planificar, que va más allá del simple almacenamiento pasivo de la información de la memoria icónica y histórica. La memoria operativa se diferencia de la memoria a largo plazo, en que la memoria a largo plazo es un sistema de memoria permanente, relativamente permanente, que tiene el conocimiento del mundo, de los hechos, de las experiencias, de lo que hemos aprendido, todo. El modelo de memoria operativa que propone Baddeley consiste en tres componentes: el bucle fonológico, la agenda visoespacial y el ejecutivo central. Los dos primeros, el bucle fonológico y la agenda visoespacial, son esclavos del ejecutivo central. Dependen del ejecutivo central. El bucle fonológico manipula y almacena información fonética. La agenda visoespacial hace lo mismo con la información visual. Y el ejecutivo central es un controlador atencional multipropósito. Es un controlador de la atención. Estoy en la memoria a corto plazo. Tengo que manejar lo que veo, lo que oigo. Es un controlador atencional multipropósito que supervisa y coordina el trabajo de los dos sistemas esclavos. La memoria inmediata es la memoria sensorial. Es pasiva, ¿no? Estamos hablando de la memoria operativa, que se puede definir como memoria a corto plazo. Lo que tú llamas memoria inmediata se parece más a memoria sensorial, memoria inmediata, que pertenece a la vista o al oído. No hay. Aquí hablan de una memoria operativa o una memoria a corto plazo, que ya hemos dicho que es la famosa, que solo puedes manejar bien 5 menos 2. 7 elementos, como 7 elementos, ¿no? Pues, está trabajando con muchos elementos. Estábamos hablando de los dos componentes de la memoria operativa según Baddeley, eran tres, o sea, la agenda visoespacial y el bucle cronológico, primero, y el ejecutivo central. Primero, el bucle cronológico maneja información fonética, es decir, va a representarme la información conforme la escucha. Aunque esté muy cargado este bucle, las personas todavía somos capaces de operar con la información en una tarea secundaria, aunque el rendimiento no va a ser perfecto. Y esto es porque, aun siendo un sistema crítico para mantener y manipular la información verbal, el bucle constituye solamente una parte del sistema de la memoria operativa. Es una parte. Está la agenda y está la ejecutiva. Cuando hay conductas complejas como resolver problemas aritméticos, a la vez que tenemos que repasar una lista de ítems en bucle para recordar con posterioridad, esto depende, las conductas complejas, además del bucle, de la puesta en marcha de estrategias atencionales. El ejecutivo tiene que decir, pues, ahora presta atención a lo que ves, ahora presta atención a lo que oyes. No toda la información que recibimos del medio se puede representar en un código fonológico. Querían explorar, ahora vamos a ver la memoria visoespacial, ¿no? La relación que hay entre memoria operativa visoespacial y atención selectiva visual. Porque atender a una posición en el espacio afecta a la memoria operativa visoespacial. Lo que estoy, digamos, recordando, ¿no? Si he atendido a un estímulo en una posición y esta posición la mantengo registrada en la agenda visoespacial, cualquier respuesta posterior a un nuevo estímulo que aparezca en esa posición es más rápida que aparece en cualquier otra posición que previamente he atendido. Es decir, yo marco en mi agenda, por aquí sale el estímulo, por aquí voy a estar atento que puedo salir otro pie y el estímulo sale por otra parte. Por lo tanto, esta relación entre memoria espacial y atención selectiva está ratificada además con trabajos que registran imágenes cerebrales, actividad eléctrica cerebral, etc. El ejecutivo central, este tema no es muy complicado, ¿no? Es básicamente esto. El informe total, el informe parcial y la memoria operativa. Tenemos el ejecutivo central de la memoria operativa, que es el que selecciona, mantiene las estrategias de actuación ante una tarea. Es que le dice, no, ahora mismo tengo que oír, ahora mismo tengo que estar para conseguir, para hacer dos tareas, una visual y otra auditiva. Pues bien, es un control, el ejecutivo central y el control cognitivo, porque hay investigación sobre control cognitivo, las funciones ejecutivas, ¿verdad? Que se han estudiado con pacientes con daño en el lóbulo frontal, que tienen conductas desorganizadas. Seguramente tendrás estas conductas desorganizadas porque su ejecutivo central está deteriorado. En un trabajo de Humphrey Ford y Francis, encontraron correlación entre los errores cometidos en las dos tareas que planeaban, y esto les sugería que el ejecutivo central estaba involucrado en la realización de tareas multietapas. ¿Vale? Y ya está. La memoria operativa de este padre, la aplicación. Ahora vamos a ver la atención y la recuperación de la información. Es decir, cómo la atención es importante para que yo me acuerde de cosas, recupere cosas que he aprendido. Pues lo estamos. Ahí vais a utilizar la atención y la recuperación de la información. Es necesaria la atención para recuperar la información desde la memoria y hacerla consciente. Jacoban elaboró un elegante modelo de memoria operativa que incorporaba la atención como mecanismo de selección y recuperación de la información. Los contenidos de la memoria a corto plazo se corresponden con todo aquello que tengo activado, de manera que el tiempo de pervivencia de una información depende del tiempo que yo lo mantenga en la memoria a corto plazo, que lo tenga activado, ¿no? Pero la capacidad de esta memoria operativa depende del número de ítems que pueden ser atendidos a la vez. ¿Vale? Y tenemos el modelo, ¿cómo llama? Modelo elegante. Un elegante modelo de Kovan. Lo tenemos. Dice, poco atención en la memoria. Imagínate, el almacén a corto plazo, ¿no? Lo que tengo activado. Voy con la atención centrándome en elementos de esta atención a corto, almacén a corto plazo. El almacén está fuera, a largo plazo está fuera. La recuperación tiene que estar fuera. Bien. Modelo de memoria a corto plazo de Kovan. Capacidad de la memoria a corto plazo en función del número de ítems que pueden ser atendidos. ¡Hombre! Mira, por lo menos me llegas para la firma. No, a mí me da igual. Yo puedo dar la clase oscura. Hoy, cuando luz. No. O sea, tenéis que ir a vuestro estado, prestar atención a lo que están preguntando, traerlo a colación, activarlo, para que os lleve a la memoria a largo plazo, que lo tenéis almacenado. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar a la atención y consolidación en la memoria, lo que hacéis cuando estáis preparando para vuestro examen. Ah, perdón, que era esta no la hemos visto. Estamos en este punto. Los procesos cognitivos responsables de consolidar en la memoria la información del ambiente operan muy rápidamente. Es decir, ¿cómo funciona mi proceso cognitivo para... estoy leyendo y quiero consolidar la información, opera muy rápidamente? Comienza cuando se recibe la información perceptiva. Estoy estudiando el tema 5. Coincidiendo con la presentación estimular. Se complementa durante el primer segundo tras dicha presentación. Es decir, las personas somos capaces de leer, comprender, recordar frases cuando las palabras que las sustituyen son presentadas una tras otra muy rápidamente. Es decir, tú cuando vas leyendo palabras, una palabra tras otra, ¿no? Vamos a hacer un experimento para ver cómo consolidamos en la memoria mediante un procedimiento donde van a presentar palabras una tras otra. Presentación rápida de series visuales. Esta presentación rápida de series visuales es una técnica para investigar el papel de la atención durante el procesamiento de la información visual, se presenta brevemente. Vamos a pedirles a los participantes que detecten o identifiquen un target específico en la presentación. Entonces, digamos la fórmula. Un target específico. Por ejemplo, el sujeto tiene que detectar una tarea de detección, que el sujeto tiene que indicar si un ítem ha sido presentado en la serie, la X. Bueno, ahí viene como segundo ítem. Entonces, que en una tarea de identificación debe reconocer ítems concretos. Por ejemplo, decirme las palabras que están escritas en blanco, que han visto, o las letras intercaladas en una serie de dígitos. Las respuestas las va a emitir al final del ensayo y no le pedimos que sea rápido, le pedimos que sea... las dos variables dependientes, rapidez, tiempo y precisión. Lo más curioso que encontraron es esto, el parpadeo atencional. ¿Qué significa? Que es que, utilizando dos targets que aparecen en la misma serie, los observadores fallan en detectar el segundo target que aparece aproximadamente de medio segundo antes, en un intervalo de medio segundo una vez por semana. Porque hablamos en los otros temas. Estoy procesando el primer estímulo, no puedo detectar el segundo. Lo llama medio segundo. Nosotros, en los temas, hemos visto que hablaba de SOA, la sintonía entre la presentación del primer estímulo y el segundo estímulo. Llamamos SOA. Es básicamente lo mismo. Por eso digo que este tema no es tan complicado como puede parecer, ¿no? Ahí tenemos el sujeto. El resultado típico que se obtiene con este procedimiento, los sujetos tienen que detectar, tienen... son buenos detectar un único target, pero cuando empleamos dos targets, la detección del segundo se ve muy afectada. Y este deterioro de detectar el segundo tarso en las posiciones comentadas, no parece deberse a limitaciones perceptivas, sino que el procesamiento del target 1 me genera incapacidad transitoria. A esta incapacidad para atender al segundo target lo denomina parpadeo atencional. Es decir, yo hasta que no termine de detectar el primero, no abro los ojos y me meto con el segundo. Aquí lo llama dependiendo de la posición. El modelo de los dos estadios dice que el parpadeo atencional es un fenómeno muy robusto. Dice que hay modelos explicativos para este parpadeo atencional que son consistentes con las propuestas atencionales de selección tardía. ¿Recordáis lo que decía la propuesta atencional de selección tardía? Decía que no es que haya un cuello de botella en selección temprana, sino que inicialmente yo percibo todos los estímulos, los categorizo. Se llama tardío porque ya los he categorizado, ya sé lo que es, y luego los selecciono. ¿Recordáis? Ya lo repasaremos de todas maneras. Estos modelos de parpadeo atencional de los dos estadios dicen que la selección de la información sucede en momentos tardíos del procesamiento, es decir, después de que los estímulos de la serie han sido identificados y categorizados. Es identificado, es una manzana, pues ya le he dado una categoría, fruta, categoría, ¿vale? Y este modelo de los dos estadios contempla que hay dos estadios o fases diferentes que son las responsables de este fenómeno. En un primer estadio, ¿qué pasa? Todos los ítems presentados en una secuencia de situación rápida de series visuales son identificados y categorizados en una memoria temporal. No, memoria temporal. Debido a que la memoria temporal es muy frágil y decae rápidamente, necesitamos un procesamiento adicional que hace que los ítems se consoliden, pues sean relevantes en un almacén de memoria posterior más estable. Este procesamiento adicional sucede en un segundo estadio que actúa a modo de cuello de botella y a, porque tenemos una limitada capacidad de atención. Y aquí, en este segundo estadio, solo los ítems relevantes, el T1 y el T2, son seleccionados para consolidarse en un trazo estable de memoria que permite su identificación y detección. ¿Alguien me puede avisar si son las 9 menos poco? Porque no quiero que me pase. Ah, vale, vamos bien. Porque ahí tiene el reloj las 2:25. No me lo creo. Ah, bueno. Seguimos. ¿Por qué habla del beneficio de la posición 1? Exacto. Como vamos a hacer un target que está separado, como lo vimos antes, varias posiciones del primer target y del segundo, hay unas posiciones, beneficio de la posición 1, ¿no? Apenas se ve afectada la detección del segundo target cuando ambos estímulos son presentados uno tras otro. Pero, es decir, si estamos juntos, parece que los proceso a la vez, a partir de la posición 2+2, es cuando el rendimiento disminuye progresivamente para volver a mejorar conforme la curva de detección del segundo target se forma característica en forma de U. Y a este buen rendimiento que se obtiene cuando el segundo target aparece en la posición +1, se le denomina beneficio de la posición +1. ¿Veis que el +1 lo subimos para arriba, el punto blanco, y es casi igual el punto negro, que sería cuando hacemos tarea única, que es estar en mucho destino? ¿Veis que en el 2 ya está mucho más abajo, que ya no produce el mismo rendimiento? O sea, al +1 lo llamamos beneficio de la posición +1. También se explica desde el modelo que vimos anterior de los dos estadios. Conclusión. Sobre este parpadeo atencional. Informar sobre un ítem presentado brevemente en una serie de presentación rápida de series visuales requiere, además de su identificación y selección, la consolidación en la memoria. Y este parpadeo atencional, este fenómeno, refleja la limitación que existe cuando la información se tiene que consolidar en una representación estable en la memoria operativa a partir de una representación previa y estable. Es decir, lo tengo que pasar primero a la memoria operativa para luego llevarlo a la memoria a largo plazo, consolidar en la memoria. Y esa limitación se manifiesta porque hay la presencia de un cuello de botella, de tal manera que ningún ítem nuevo se puede consolidar mientras estamos haciendo con el ítem previo. Y este fue un libro que, bueno, por eso, porque vamos a ver La ceguera para el cambio. Es un libro que se trata de cómo los trucos de magia desvelan el funcionamiento del cerebro. Entonces, como decía en la presencia, para cambiar la moneda de mano, la carta de sitio, o lo bastante interesante. Pero quiero decir, ya os dije que ahora no voy a entreteneros con lecturas interesantes, porque tenéis una lectura muy interesante de esto. ¿Vale? Y a partir de aquí, cuando la saques, verán decir, ¡ay, sí, este libro que es este! Sí, vale, esto es relajado. Entonces, ¿qué es esto de la ceguera para el cambio? Dice, nuestra percepción subjetiva del mundo es continua y estable. Imagínate que estoy percibiendo cosas en movimiento. Una característica de nuestra mente es que a pesar de que los ítems, inputs, que afectan a nuestros sentidos, están cambiando permanentemente, los ítems están cambiando todo el tiempo, pero nuestra percepción es subjetiva, es continua, estable. No percibimos esos cambios en los inputs, ¿no? Esta continuidad que percibimos es el resultado de almacenar y actualizar las representaciones del ambiente en la memoria. Se han descubierto fallos en la capacidad para detectar cambios o modificaciones en escenas presentadas visualmente. Lo que nos lleva a pensar que esas representaciones que estamos haciendo del medio ambiente no contienen toda la información, contienen menos información de lo que supone. Porque esta ceguera para el cambio, que es un fallo en detectar modificaciones en el ambiente visual, es un fenómeno muy robusto. Lo ha descubierto mucha gente y se puede observar en muchas tareas, ¿no? El requisito más importante para la ceguera para el cambio es que la presentación de las dos imágenes debe ser separada por un evento visual alternativo o por una máscara que interrumpa el procesamiento de la primera imagen. Solo saben muy bien los carteristas. Se decía su atención y tiene que estar algo fuerte. Esto se ve fácilmente. Si ponéis ceguera para el cambio, veréis que en la televisión hay alguien que hay que introducir, ya hemos dicho, hay que introducir una máscara. Unos sujetos están hablando en la calle de por dónde se va a calzar y hasta el otro, y vienen unos señores con sus caras. Y pasan por entre los dos, y le cambian un sujeto al otro, y el sujeto no se entera de que el sujeto ahora es. ¿Vale? Ceguera para el cambio. Fallo en detectar una modificación ambiental. Por eso, hoy, interesante. Voluntariamente, si vamos a un club de marcha, nos encanta, nos sorprende que aparezca en la mano cuando no tenía nada, pero como no hemos visto, se ha introducido, no es un mago, es un manipulador de la atención. ¿Sí? Manipulador de la atención. Pues bien, esta ceguera para el cambio, un fenómeno global, yo lo he visto. El requisito más importante que separar la presentación de dos imágenes separada por un evento visual alternativo, una máscara que interrumpa el procesamiento de la primera imagen. El supuesto crítico. ¿Cuál es el supuesto crítico de los estudios sobre ceguera por el cambio? De que la detección del cambio solo es posible si el elemento cambiante estaba dentro del foco atencional en el momento de pasar desde una a otra imagen. Es decir, si lo que cambia no me lo tapa la máscara, eso es lo importante. Lo voy a ver. Pero como me has puesto una máscara, no le he puesto el cambio. La persona es la misma, pero ha cambiado. he dado cuenta de si la representación mental de la primera imagen no incorpora el elemento cambiante, la máscara, porque no ha sido atendido, el cambio no se debe. Pues bien, la técnica que se ha utilizado habitual para estudiar este cambio es la técnica del parpadeo. Vamos a ver cómo lo estudiamos. Para que el sujeto se daba cuenta del cambio, presentado sucesivamente dos versiones de una misma escena visual, que tiene una diferencia entre ellas. Hay ejemplos de diferencias entre escenas que incluyen un objeto presente en una de ellas, pero no en la otra, o un objeto de color diferente en ambas, con un cambio de posición. Las dos escenas se presentan brevemente, en torno a 200 milisegundos cada una, y entre ellas vamos a poner una máscara. Un campo blanco. Estamos haciendo que el sujeto con un ordenador. Estamos haciendo en la vida de un ¿vale? Poniendo una máscara. Y esa secuencia de presentación de las imágenes lo vamos a ir repitiendo reiteradamente, por eso lo llama técnica del parpadeo, ¿no? Hace que los sujetos detecten el cambio. Como lo llama la técnica del parpadeo, ¿no? Vamos a presentarlo reiteradamente. ¿Qué se descubrió utilizando esta técnica del parpadeo? Pues se explica, porque las personas en el primer ciclo de presentación raramente detectan los más iguales de estos periódicos que se han descubierto diferencia. Eso es que lo van a poner repetidamente. Cada vez lo detectan en el primer ciclo de presentación. De hecho, a veces se repite la alternancia entre escenas durante más de un minuto antes de que se detecta el cambio. La rapidez con la que se detecta el cambio depende de dónde se ubique el objeto que se ha alterado, de tal manera que si está forma parte de este objeto del centro de interés, se detecta más rápido. Tiene mucha lógica. Esta asignatura no tendría que representaros ningún problema. Ya te voy a decir que ya en la próxima semana recibirás un mail del profesor proponiéndote los jueves a una hora para hacer repaso de atención. Vale, ya lo sabes. El cuello de botella durante la consolidación de la información. ¿Vale? Estamos en atención y consolidación en la memoria. Hemos visto que, digamos, lo que nos cuesta, darnos cuenta de los cambios, la técnica del parpadeo, la técnica del cambio. Ahora vemos que hay un cuello de botella en el procesamiento de la información, es decir, que tengo para pasar la información de uno en uno. No puedo meter toda la información en paralelo. Lo que significa el cuello de botella, que tengo que pasar el procesamiento en paralelo, el procesamiento en serio. Ese proceso que me asegura el almacenamiento y recuperación inmediata de una información, lo vamos a denominar consolidación a corto plazo. Que se ve afectado por el mismo cuello de botella de capacidad limitada que hemos visto que se manifiesta en los estadios con doble tarea. En definitiva, si dos tareas comparten el mismo cuello de botella, dos operaciones no se pueden llevar a cabo. Si la operación de consolidación en memoria precisa utilizar la limitada capacidad de procesamiento del cuello de botella, la otra operación alternativa de la otra tarea tendrá que esperar, por lo que su respuesta se demorará. ¿Vale? Eso lo hemos visto ya. Lo hemos visto no tanto en esto, con la memoria, pero en otros experimentos. Básicamente estamos hablando de lo mismo. Seguimos. Durante la consolidación y durante la recuperación de la botella, hay un... ¿Qué me indica esto? Pues que tengo que ir prestando atención de uno en uno a la información que estoy aprendiendo para que tener una buena consolidación de la información. Que luego la pueda recuperar. Lo que estamos diciendo, estamos aprendiendo atención y también algo que esté relacionado con lo que estáis haciendo. Vosotros sois la probeta donde se pueden probar casi todos los experimentos que más que es humano. Quitando los experimentos con ratas donde damos descarga, que no voy a dar descarga, ni siquiera verbalmente, y la bronca, ¿no? Por lo menos en mi caso. metido el sistema. Claro, porque si te has metido aquí de alguna manera, dices, bueno, yo ya tengo un poco de experiencia. Yo quiero comprobar eso. Seguimos. Habíamos hablado de la consolidación, ahora hablamos de la recuperación de la información, el cuello de botella. Recuperar la información desde la memoria parece también depender del cuello de botella. Es decir, tengo que ir poco a poco, no puedo coger varios temas, varias preguntas. No. Esta pregunta. No vayas. O déjala para más adelante si te cuesta, digamos, que si tu atención se centra en aquello. ¿Vale? Recuperar la información desde la memoria parece que también depende del cuello de botella. En un experimento, las limitaciones del cuello de botella central, parece que estamos hablando de botellas, todas las mismas. Cuello de botella central, las limitaciones del cuello de la botella central se manifiestan, ya hay una central y hay varias botellas laterales, ¿no? Se manifiestan cuando se precisa hacer una operación de recuperación de la información desde la memoria. Como hay un estrangulamiento que genera el cuello de botella, no puedo llevar a cabo dos operaciones simultáneamente. Es decir, si tu memoria se ha quedado en la pregunta anterior y todavía estás atendiendo esta pregunta y quieres meterte con la siguiente pregunta, no vas a ser capaz hasta que no digas a tu cabeza, por favor, crees que la sabes, pero no la sabes, y la dudas, y la llevas más tiempo. Atención solo a una cosa a la vez. A veces no nos damos cuenta y tenemos en la cabeza 20 cosas. Lo que pasó en mi casa, lo que encima me llamó mi cuñado, y encima no sé qué. Y luego fui a mi país, y luego, ¿sabes? Esto, estás haciendo un examen. Nadie te pide que estés pendiente, el niño está del colegio. No. Es lo que necesita el tiempo al cuello de botella. Una cosa. Perdón. Priorizar, atender una cosa. A ver, algo nos ocurre. Mira, el otro día hablé de la meditación en el grupo. Parece una tontería. Que cuando meditas, yo hoy me levanté y me cociné. Yo no hago meditación. Solo la quiero hacer todo el día. Sobre todo por la mañana. Pero luego, cuando la haces, te das cuenta, ¿qué le estoy haciendo yo a mi mente? Estoy diciendo que yo, los pensamientos no me van a llevar a mí. Los pensamientos, yo quiero controlar mi mente. Dejar que, sí, cuando estás una persona que llora, pues también es tu problema, puedes llorar. Cuando estás una persona que ríe, lo mismo. No me tiene que venir toda la cabeza. Eso es lo que significa meditar para mí. Es lo que yo estoy teniendo aquí. No se consigue en un día, en dos, y es práctica continuada. Un poco diaria, como que te quisieras todos los días, en la vida. Pues debido a la estrangulación, después de este break, debido al estrangulamiento generado por el cuello de botella, dos operaciones no pueden llevarse a cabo simultáneamente. Si una operación está seleccionando la respuesta ante un tono, la operación necesaria para recordar unas palabras tengo que esperar. Puede estar con una cosa auditiva y otra visual, con una no sé qué y otra. Una detrás del cuello de botella. Cambiamos de tercio y empezamos con el aprendizaje implícito. Es decir, ¿puedo adquirir conocimientos sin intención? Es decir, yo me voy allí, estoy en una conferencia de física cuántica, escuchando simplemente, sin prestar atención, ¿puedo aprender? Y además, las personas que tienen problemas de memoria recuerdan mucho mejor los aprendizajes implícitos. Ah, ya veremos. El aprendizaje implícito es precisamente adquirir conocimientos o destrezas sin intención. Que hay una intención manifiesta. Entonces, ¿cuál es el supuesto básico de este tipo de aprendizaje? Es decir, la persona que aprende no es consciente de sus progresos ni es capaz de expresar lo que aprende. Este tipo de aprendizaje se ha observado incluso en pacientes amnésicos que son incapaces de recordar una tarea realizada previamente. Y aunque su progreso es muy semejante al de las personas sanas, no son capaces de recordar una tarea realizada previamente. Pero vamos suponiendo a este tipo de aprendizaje y a lo largo nos damos cuenta que su progreso es semejante al de las personas sanas. En definitiva, podemos concluir que el aprendizaje implícito se produce aparentemente sin que el sujeto sea consciente. Aunque las personas que tenemos la capacidad de memoria intacta podemos llegar a manifestar personalmente su conocimiento. Ah, hostia, pues yo llevo 3 meses viendo a ver jugar al rugby, hostia, y reconozco cómo es la jugada. ¿Qué? O yo, no sé.
Conozco la selección de jugadores de memoria.
Pero que lo puedo llegar a ser consciente. Dice que las personas que tenemos capaz de memoria intacta podemos llegar a manifestar verbalmente el conocimiento adquirido mediante la persona, es decir, sin intención. Pero sin prestar atención, se refiere al aprendizaje implícito, dice, mira, dado que el aprendizaje implícito ocurre sin ser consciente de ese aprendizaje y sin prestar atención, cabe preguntarse si puede existir aprendizaje de una tarea cuando retiramos la atención de esa tarea hacia otra tarea. Es decir, si yo estoy haciendo dos tareas, si retiro la atención de una, ¿puedo aprenderla? Una manera de averiguarlo es utilizar una condición de tarea dual en la que una tarea principal se ejecuta junto a otra tarea secundaria que acapara los recursos de atención. En una tarea principal y otra tarea secundaria que ya estudiaremos, justamente automático controlado, que necesita el control voluntario porque tengo que me requiere atención consciente, ¿no? Conclusión, se puede aprender de forma implícita regularidades, serie, es decir, se van poniendo cosas y dicen, ah, pues sí, claro, y los números pares, etcétera, ¿no? Vale, y ya terminamos.
Yo tengo una duda también,
¿eh? Sí. Podemos aprender regularidades y eso es debido porque el resultado de procesos asociativos automáticos que actúan al margen de la atención, independientemente de otras operaciones mentales. Aunque este aprendizaje opera automáticamente, el aprendizaje más complejo, que afecta a facetas sensóricas, personales del individuo o a relaciones predictivas, requiere atención. Es decir, podemos aprender implícitamente series, regularidades de una serie o cosas, porque vamos haciendo asociaciones automáticas al margen de la atención, independientemente de si yo esté pensando en otra cosa o haciendo otra operación mental. Hemos dicho que el ser humano puede aprender muchas tareas. Muy mucho. Atención, destreza y memoria. Ya estamos terminando. Es decir, se puede hacer que sea más diestro en memoria. Es decir, la atención es un mecanismo necesario para garantizar el aprendizaje en cualquier contexto. ¿Sí? Hay una línea de trabajo para demostrar que la atención no es necesaria cuando una conducta se ha convertido en destreza por la práctica. Está automatizado, aquí tenemos procesamiento automático, donde, digamos, una conducta se convierte en destreza, de aprendizaje, lo que sea, y una conducta controlada, donde no. Los partidarios de esta distinción entre procesamiento automático y controlado entienden que un procesamiento automático es un aprendizaje dirigido por el estímulo, lo tengo que tener delante, y no está supeditado al control intencional de las personas, tengo que tener el estímulo delante. Y una vez iniciado, el procesamiento automático, el estímulo ya hace que no lo pueda detener, y tampoco interfiere ni es interferido este aprendizaje automático por otro. Pero previamente, el Posner y Singer definen los procesos automáticos como los que ocurren sin intención voluntaria, sin conocimiento consciente de este aprendizaje, sin interferencia sobre otra actividad mental. Sin embargo, el procesamiento controlado requiere, es relativamente lento, requiere esfuerzo mental y que la persona sea consciente de las actividades que realiza. En definitiva, ¿qué es adquirir una destreza según esta dicotomía? Pues es pasar de un procesamiento controlado que requiere atención a un modo de desempeño automático que no precisa recursos atencionales, que está dirigido por los estímulos y que es independiente del control consciente. Para explorar estos modos de procesamiento controlado y automático, se utiliza el paradigma de búsqueda en memoria. En este paradigma, los sujetos tienen que indicar si un o más datos expuestos previamente, digamos conjunto de memoria, medio de memorizar, aparece en una presentación visual posterior, que lo llamaremos el marco. Aquí tenemos la figura, como es el paradigma de búsqueda de memoria creado por Skinner. ¿Vale? No, no, vamos a ver. Creo que ahí la tenéis. En el libro la tenéis, pero no, no la voy a desarrollar. Pero hay otros investigadores que hablan de la teoría de los ejemplos. ¿Cómo adquirimos destrezas de una manera diferente, no? Dice que la teoría de la automaticidad basada en los ejemplos. ¿Qué es un ejemplo? Es un episodio en que la atención se dirige a una información relevante, digamos, con el resultado de que esta información se codifica en la memoria. Y la práctica reiterada, con los ejemplos, consigue que el desempeño sea cada vez más rápido y preciso. ¿Por qué? Debido al número de ejemplos recopilados que se incrementa, lo que permite recuperar más fácilmente la información relevante almacenada en la memoria. Por ejemplo, si tú te vas leyendo el tema 2 una vez y otra vez y otra vez, te permitirá recuperar más fácilmente la información almacenada en la memoria. Un ejemplo que es lo que se le llamaba. Un ejemplo. Por ejemplo, aquí lo estudiamos con la automaticidad, que es la deriva, la acumulación progresiva de ejemplos que facilitan que luego lo puedas recuperar bien. Sí. Habíamos visto que la atención pasa por todo. Aquí tenemos un ejemplo donde se ilustra cómo el rendimiento mejora en función del número de ensayos de práctica. Conforme el número de ejemplos se incrementa, el tiempo medio para recuperar la información disminuye. Y ahora os voy a decir, el concepto de automaticidad, y esto me está relacionado con la curva de los olvidos, que no lo estuviese aquí, lo estuviese en memoria, que no me acuerdo, no me viene el nombre ahora, que quiere decir que si tú te estudias ahí algo, tenemos el 1, 7, 30, ¿no? Le cae mucho a las 24 o 48 horas. Tú lo recuperas, lo repasas, 24 o 48 horas, evitas que la curva del olvido baje, y luego a la semana lo vuelves a subir cuando vuelve a decaer, luego a los 30 días. Entonces tú al estudiar, vas poniendo estos trastes un poco, supones que es mucho mejor para que tú puedas superar bien tu formación. Y finalmente, el concepto de automaticidad en la teoría de Logan es muy distinto al propuesto por Stephen Schneider. ¿Vamos bien? 10 minutos. Para Logan, el procesamiento es automático cuando la tarea se ejecuta mediante la recuperación de ejemplos almacenados. Pero ves, dice Para Logan, contrariamente a Sirkin Schneider, dice que la atención es necesaria todavía, aunque hayamos automatizado, sigue siendo necesario el comportamiento automatizado, porque es la responsable de seleccionar los indicios, las claves relevantes que me permiten recuperar ágilmente la información de la memoria. Este Logan, en la teoría de los ejemplos, no dice que el procesamiento automático no necesita atención. Dice, no. Ya es necesario para seleccionar las claves que me van a permitir traer estos ejemplos otra vez a la memoria. Colorín colorado, este es donde se acaba.
Vale, y ahora te pregunto.
Sí. Tienes dos minutos.
En la página 58 y en la página 259, la mayoría de cosas completamente distintas. En la página 258, para finalizar la teoría de los ejemplos, dice, en definitiva, estas propuestas coinciden en que la atención desempeña un importante papel incluso en tareas ante las que exigimos un elevado nivel de pericia y supuestamente se nos modifica. Es lo que comentamos, pero...
Sí.
¿Vale? Para no llevar la fruta a... Tengo que acordarme de que quiero decir, pero automatizar bien y por muy utilizado que esté, no llevarme...
Sí, pero necesitamos la atención, claro.
Necesitamos la atención, claro.
¿Y por qué entra en contradicción?
En la página 259, en el último capítulo, que es un resumen...
El resumen, dice...
Al finalizar todo, dice, por curioso que parezca, gran parte del procesamiento que requiere recuperación de la información ocurre al margen de la experiencia consciente de las personas.
Sí, es un poco...
Entiendo que...
Yo me quedaría con lo que no.
Yo me quedo con lo primero, con lo de Logan. Aunque gran parte de las cosas que hacemos de manera automática, gran parte, no todas, las hacemos con más de la experiencia consciente.
Sin necesidad de atención, te digo. No al margen de la experiencia consciente. Sin necesidad de ponerle atención. Es lo que te está diciendo.
Claro,
pero Logan viene y te dice no. Como si tipo de aprendizaje, por ejemplo, mientras más veces, cuando como aprendiste una destreza, por ejemplo, ya, este asunto me lo miro ahora con atención,
recuperar una acción, también tengo que...
Necesitamos la atención, decía Logan.
Claro.
Aunque Schneider y Sitchin decían que no.
Porque son teorías diferentes.
Sí, son teorías diferentes. Pero aquí hay, yo sí veo que esto le resume, porque es que parece que ha ganado... ocurre al margen de la experiencia consciente de las personas, o sea, que sería automático.
Gran parte, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Gran parte.
Que requiere recuperación de la información, es decir, si lo tengo muy automatizado, pues...
Gran parte, muchas cosas de las que hacemos, pero no todas. No todas, porque a lo mejor estoy muy nerviosa...
Este libro claro. También habla de el problema de alguien que no olvidaba nada. Que tenía un problemón, que parecía que estaba acordarte de cosas que no tienen sal sustancial, que no tienen, que no son significativas para la persona. Nuestro organismo no nos permite eso. ¿Por qué? Porque vamos a perder, o sea, vamos a estar activando neuronas mucho tiempo sin ser adaptativo,
vale.
No servirnos para nada.
Perfecto.
Bueno, pues ya lo dicho, la próxima semana hablaremos del gobierno. Bueno, digo, de lo de las clases, ¿no? Nos queda el tema 8 aquí, pero básicamente lo que haríamos es el martes, el tema 8 y el jueves, empezamos con, ya preparo para hacer preguntas de examen que nos permitan repasar. Nos vamos. Adiós a todos, amigos. Gracias a vosotros por venir. A ver, me quedaría, yo quedaría, que era un cómico sin ser espectadores, por Dios. Adiós. Hasta luego.
Bueno, Ángel.
Ay, tengo que pagar la grabación. Hasta luego. Menos mal que